Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, son las 5 y 6, Soñando en Público. Es el libro que vamos a presentar a continuación de Salvador Gómez Valdés, que nos va a llevar por caminos que quizás hemos transitado cuando éramos jóvenes, otros probablemente no lo han hecho, pero a través de esta lectura van a entender muchas cosas.
También me estimulaban mucho las entrevistas del trabajo, por lo que aprendía de ellas. Observaba los amplios y silenciosos pisos de los catedráticos en Moncloa o en otros buenos barrios de Madrid, con sus envidiables bibliotecas, sus imponentes despachos de caoba y sus mullidos y cálidos sillones de lectura, e imaginaba una vida segura y contemplativa rodeado de libros. A veces, cuando había leído por gusto o con antelación algo del entrevistado, aprovechaba para hacerle alguna pregunta sin tanto interés por el guión como para mí. La primera vez que entrevisté a Julio Caro Baroja, por ejemplo, le pregunté: ¿diría que los temas por los que usted se ha interesado científicamente parten de inquietudes compartidas con su tío Pío Baroja? Se quedó pensativo un momento y contestó:
en parte, sí.
Entonces tuve que replantear la pregunta para que se extendiera un poco y su respuesta me sirviera también para el guión. Al final de la entrevista, fue él quien me preguntó:
esto de las entrevistas siempre me ha parecido un juego muy desigual, porque el periodista sabe cosas sobre uno, pero la mayoría de las veces uno no sabe mucho del periodista. Para igualarlo un poco, cuénteme algo sobre usted. Put a spell on
you. Qué bueno es esto, porque la mayoría de las veces es verdad que uno, cuando se sienta aquí a que le entrevistemos, sabemos el bagaje de la persona, pero la persona difícilmente sabe del periodista. Salvador Gómez Valdés, bienvenido.
Hola.
Gracias por acompañarnos.
Además,
emoción la mía.
Además, el día de la radio, ¿no?
Bueno, no puede ser mejor día.
No puede ser mejor.
Bueno, tu personaje, Ángel se llama, el protagonista de Soñando en Público, un chaval que había cogido un tren en su Málaga natal para hacer unas pruebas en Radio Nacional, en cuya sede de Málaga había trabajado como becario. Se había abordado el ambiente universitario de Madrid, del Madrid de los años 70, y el protagonista había trabajado como corresponsal telefónico para esa emisora en Málaga.
Málaga Actualidad.
Málaga Actualidad.
Sí, que empezaba con aquella musiquilla. Chan, 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 chararararán. No sé si te acuerdas. Bueno, tú todavía no habías
nacido. Lo tengo
nacido
ahí. No, pero lo tengo ahí que quiero, pero no. Sí.
Sí.
Salvador, aquí hay un personaje que es Ángel, pero a partir del cual tú ya vas elaborando este recorrido también por parte de la transición y por la radio.
Sí, así es. Es una historia de un joven que, en fin, tiene la suerte de llegar a Radio Nacional de España en Madrid cuando comienza la transición y sigue hasta que se hace fijo 7 años después. Y tiene la oportunidad de conocer como compañeros, por ejemplo, a personajes de la talla de José Hierro o de Fernando Delgado o de Andrés Ruiz Tarazona. Y luego tiene la oportunidad de conocer, por ejemplo, personalmente a Julio Caro Baroja. Y la verdad es que es una suerte y es un privilegio, y yo lo que he querido es compartirla.
Pues qué bonito es que compartas todo eso.
Gracias.
Qué bonito es que compartas todo eso a través de Soñando en Público, a través de un personaje y a través de una novela de la ficción. Bueno, yo le voy a decir a los oyentes, porque claro, enseguida cuando has entrado al estudio, Borja me preguntaba: ¡ay, que lo conozco mucho! Y digo, claro que sí, claro que sí. Lo conoces porque ha sido televisivo también. Dirigió y presentó La aventura del saber, un programa de libros también maravilloso, A pie de página, en La 2 de Radio Televisión Española. Bueno, creo que esto hace que te podamos poner cara y que enseguida tu rostro nos resulte familiar.
Bueno, sí, a veces, la verdad es que sí, me pasa a veces, ¿no? Que me dicen, oye, tú no eres el que estaba en La aventura del saber, hace ya tiempo que no te veo. Y digo, es que estoy jubilado, es que me he jubilado. Pero han sido unos años maravillosos. Yo he estado 15 años de director de La aventura del saber y copresentador. Y antes de eso fui subdirector y antes de que el programa empezara estuve en el equipo que organizó, que hizo el proyecto del programa. Y anteriormente, como has dicho, pues un programa de libros A pie de página que ya nadie recuerda porque fue en el año 91. Uh-huh. Y donde tuve la oportunidad de entrevistar, entre otros, a Octavio Paz.
Fíjate, Salvador, ¿cómo es eso de entrevistar a Octavio Paz? Y que, porque eso se queda en la memoria. Eso no se olvida nunca. Eso es lo que nos da como el placer de tener ahora mismo, gracias a la radio, hoy en el Día de la Radio, esta charla contigo, tan cercana, tan interesante. Lo da un medio como la radio, lo da también un medio como la televisión, y son cosas que no se olvidan.
No, absolutamente. Porque realmente lo que aprendes cuando lees un libro es algo, y cuando ves a la persona hay algo que complementa lo que tú has leído. De pronto descubres cosas, ¿no? Descubres, no sé cómo decir. Por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, recuerdo que él, cuando terminamos la entrevista, dijo, no hay otro lugar en el mundo donde la gente sea tan entusiasta como en España, ¿no? Y Borges hablaba de la caudalosa amistad española, porque yo creo que el entusiasmo cultural es algo que nos caracteriza. Es decir, que cuando alguien lo lees y te gusta mucho, compartir un rato con esa persona, ver cómo se mueve, ver cómo, en fin, los gestos, la cierta intimidad, aunque es un momento, nunca lo olvidas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, recuerdo que cuando se marchaba me dejó firmado un libro que decía Con amistad. Y solo eran 5 minutos con él. Bueno, a ver, estuve media hora entrevistándole y luego preparando la entrevista otros 10 o 12 minutos y eso fue todo. Entonces, para mí era como tener los libros, ¿no?, firmados por estas personas, era como el premio, ¿no? El premio, dice, no lo he hecho mal.
qué bueno, porque es verdad que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te enseñó La aventura del saber? ¿Qué te enseñaron los programas de la tele?
Pues los programas de la tele te enseñan, pues, que hay mucha gente muy buena a la que no se le hace mucho caso. Y que no todo son malas noticias, que hay también buenas noticias. Cuando te dedicas a la cultura dentro de la televisión, pues tienes oportunidad de conocer gente que no se destaca ni por insultar, ni por, ¿sabes?, ni por llamar la atención, sino por entregar, compartir cosas que considera significativas con los demás.
Fíjate qué importancia tiene todo esto en un momento de crispación internacional, nacional, no sé, sí, por todos sitios. Estás en las redes, sales con verdadera congoja de lo que lees, porque está todo tan polarizado. Uh-huh. ¿Cómo ves, Salvador, todo esto que está ocurriendo?
Pues mira, lo veo, fíjate, creo que este momento en el que estamos se parece bastante al momento en el que estuvimos durante la transición. Entonces, como ahora había una situación internacional difícil, insegura, estaba la Guerra Fría, estaban por un lado los rusos, por otro lado los americanos, y nosotros estábamos ahí que no sabíamos dónde íbamos a ir. Y ahora hay guerra. Hay guerra en Gaza, hay guerra en Ucrania y hay también una situación difícil, ¿no? Encima ha ganado Trump en Estados Unidos, entonces en Europa parece que está en cuestión, ¿no? Y una de las intenciones al escribir el libro era recordar el espíritu de la transición, porque el libro está escrito desde el punto de vista de quien tenía entonces 18 años, de quien cumple 18 años con la Constitución de 1978. Y ese recuerdo es un recuerdo a propósito porque es como también una llamada de atención sobre cómo fue aquel momento, ¿no? Es verdad que hay una cosa que distingue mucho ambos momentos y es que entonces parece que las relaciones internacionales empujaban a España hacia la democracia y ahora parecen empujarla en el sentido contrario. Entonces, es una llamada de atención porque yo creo que depende de nosotros. Y igual que entonces dependió de que nosotros queríamos entendernos, ahora yo creo que si queremos entendernos también podemos conseguirlo.
¿Crees que hay un paralelismo, cierto paralelismo, entre este joven periodista que retratas en Soñando en Público con un joven periodista hoy día?
Pues seguramente sí. Seguramente sí, no lo conocemos, no lo conocemos, pero seguramente sí. Yo creo que hay mucha gente muy interesante y muy inteligente y eso no significa que la conozcamos. A lo mejor dentro de unos años sabemos quién es, ¿no? Yo creo que no se ha perdido tanto. Creo que lo que pasa es que está más difícil de encontrar. Fíjate, en la época aquella había una sola televisión, un solo dispensador de
y no 24 horas, ¿no?
Sí.
Claro, porque creo que no había una programación de esa única televisión 24 claro, horas, ¿no?
Claro. Ahora está muy dividido y están las redes sociales, y claro, es muy difícil encontrar a lo mejor lo que realmente te puede interesar, pero se puede encontrar. Y hay muchas cosas muy buenas. Y hay gente muy inteligente trabajando en los medios.
Dedicas un capítulo, además, al golpe de Estado, el 23, el intento de golpe de Estado, el 23F del 81. Porque, claro, ¿cómo influye eso en el personaje, en la trayectoria profesional y personal de ese joven periodista?
Pues,
sin destripar el libro.
Claro, no, a ver, influye como en el resto de los ciudadanos españoles, ¿no? Que vivimos aquella época, ¿no? Hemos pensado que la transición fue un camino de rosas, que todo el mundo quería el cambio político para España, pero la verdad es lo contrario, ¿no? Es decir, había gente que no quería que España fuera una democracia, incluso había gente buena, buenas personas, que pensaban que los españoles no podíamos, que no nos encajaba la democracia, que no íbamos a llegar. Sin embargo, hemos llegado y hemos tenido un periodo que quizá, no, seguro, ha sido el periodo histórico más rico y mejor de la historia de España. Quiero decir, hemos crecido como nunca antes y vivimos mejor que nunca antes se ha vivido en España. Entonces, eso de que los españoles no estábamos preparados para la democracia que se decía, pues se ha demostrado falso, ¿no? Pues yo creo que igual que eso ocurrió entonces, ahora también la polarización, esto de negar la legitimidad del que no piensa como tú, creo que también se puede superar. ¿Con qué? Con el espíritu de la transición, con el espíritu, en cierto modo, de la poesía, ¿no? Es decir, lo que nos cuenta, lo que siempre te ayuda en el presente, ¿no? Para mí la poesía es eso. Entonces, en la novela hay un canto en torno a eso. Y uno de los personajes principales de la novela es Málaga. ¿Por qué Málaga? Pues porque Málaga fue el lugar de la generación del 27, el lugar en el que fue posible la amistad, la ciudad del paraíso, ¿no? Uh-huh.
Y entonces, que dijo Vicente Aleixandre.
Dijo Vicente Aleixandre, ¿no? Y realmente yo creo que si hay un sitio en España donde es posible la concordia, el acuerdo, el abrazo, es aquí.
La movida también está aquí.
Sí.
No podía, claro, no podía faltar la movida, porque esa fue una muy gorda, una cultural y muy, muy gorda, ¿no?
Claro.
En los 80.
El personaje es un personaje que piensa, ¿no? Y como pienso yo, también estoy de acuerdo con él en eso, que la generación del 27 y la movida tienen mucho de común. Y dirás, bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Cernuda con...
Alaska.
Con Alaska o con Santiago Serón.
Por ejemplo.
Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque eran gente muy joven, digamos que...
Con otra visión del mundo, ¿no?
Del mundo y con las ganas de hacer...
De cambiar cosas.
De cambiar cosas y de mostrar su arte. Y además que no tenían miedo, ¿no? Se lanzaban, ¿no? Y yo creo que hay ese espíritu es común en ambas historias. Y luego la manera de tratar unos con otros y todo eso, yo creo que hay algo.
Echas mucho de menos Málaga, porque tienes aquí casa, pero bueno, todavía...
Sí, para mí Málaga es el lugar...
Vives en Madrid, ¿no?
Claro, yo vivo en Madrid. Para mí Málaga es el lugar de la familia, el lugar del afecto incondicional, el lugar, digamos, donde uno viene, se encuentra con los amigos, cuenta cómo le va, pregunta cómo le va a los demás y normalmente sale fortificado. Ese es para mí Málaga. Y en la novela...
Como un chute de energía, que diríamos
exacto,
ahora, ¿no? Como un chute de energía.
Exacto.
Y después uno se vuelve, ¿no? Bueno, me pasaba, ¿no? Yo he vivido mucho tiempo fuera también y me pasaba cada vez que volvía a Málaga. Sí. Bueno, ahora he decidido que desde hace ya muchos años vivir aquí,
claro.
Pero porque soy de aquí, pero es verdad que uno, cuando vuelves... Es ese chute de energía que te dura hasta la próxima vez que
totalmente.
Que vuelves, ¿no? Borja Rodríguez, que también está con nosotros.
Hola, Salvador.
Hola, Borja. ¿Qué tal?
Has comentado que, no sé si tú con Ángel o Ángel contigo, Ángel del Valle, el protagonista de la novela, que estabais de acuerdo ambos en relacionar y lo mucho que tienen en común la movida con la generación del 27.
Sí.
Y yo te quería preguntar cuánto hay de Salvador Gómez en Ángel del Valle.
Pues vamos a ver, mira, el libro está escrito sobre la base de los recuerdos, ¿no?
Uh-huh.
No están todos los recuerdos, es decir, no todo lo que me pasa creo que tiene interés para los demás. Hay una serie de recuerdos seleccionados de manera que yo creo cuentan una historia que comienza, se desarrolla y termina y creo tiene interés a día de hoy para el lector de hoy. Por eso he dicho que es una época que a mí me recuerda la que estamos viviendo ahora. Y hay algo, claro, del personaje en mí, pero también te quiero decir otra cosa. Y es que cuando tú recuerdas, normalmente te vas dando cuenta de las cosas que pensabas entonces y de las que piensas hoy. Y además empiezas a ver el papel que jugaban los demás en tu propia vida y empiezas a entenderlos. Cuando entiendes las razones que los demás personajes tienen para portarse como se portan, empiezas a dejar de ser como eras. Te vas alejando del personaje y puedes contar cosas que a lo mejor te daría mucha vergüenza, ¿no?, contar si tú te sintieras identificado al 100%. De modo que yo veo el personaje como alguien que quizá pudiera ser de alguna manera que yo fui, pero no me toca a quien yo soy.
Has tenido que crear esa distancia
para ver
las cosas con cierta perspectiva, me imagino.
Claro,
¿no?
Porque, sí.
Salvador, pues te voy a agradecer enormemente este ratito de charla. ¿Qué es la radio para ti? Porque también empezaste la radio.
La radio es soñar en público. Es soñar en público, Marilo. Esto es compartir lo que piensas, lo que sientes con la gente. Con gente que no conoces y, sin embargo, está dentro de ti, está cerca de ti, ¿no? De alguna manera.
Me quedo con tu frase. Esto es soñar en público.
Totalmente.
Es verdad. Salvador Gómez, muchas gracias. Bueno, recordarle a los oyentes que si quieren saber más del libro, el Ateneo de Málaga acogerá mañana a las 7:30 en el Salón de Actos la presentación de la narración Soñando en Público. Y te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias.
Y que la gente acuda porque merece muchísimo la pena escucharte y leer tu libro.
Ha sido un verdadero placer.
Un verdadero placer, como
encantado,
siempre.
Encantado, Borja.
Igualmente.
Gracias, cuídate mucho.
Gracias.
Adiós.